Desde diciembre del año pasado hay una propuesta de reforma al Código Militar que está vigente y que también tiene la intención de legalizar, lo establece el mismo ejército en el preámbulo de la propuesta, legalizar una serie de cambios que se han venido produciendo en el devenir institucional durante los últimos años. Pero, ¿verdad?, detrás de eso, detrás de ese que podría ser un buen propósito, también hay otro propósito, que es el de establecer un vínculo y una coherencia entre la reforma constitucional que se acaba de realizar y este nuevo instrumento jurídico que rige la vida de una institución fundamental para cualquier nación como es el ejército. Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, en el capítulo de la Constitución sobre la defensa, la seguridad nacional y la seguridad ciudadana, desde la propuesta de reforma de la Constitución venían ahí algunos elementos clave, ¿verdad?, que fueron modificados ya en el texto aprobado de la Constitución, pero que nos dan algunas pistas de por dónde va el asunto. Por ejemplo, se introduce el concepto de seguridad nacional, que era algo que no estaba antes porque se hablaba de defensa. La defensa tiene que ver con el tema de la protección de la nación frente a amenazas externas, pero la seguridad nacional tiene que ver más bien con elementos de orden interior, igual que la seguridad ciudadana. Y eso significa que de hecho se está modificando el rol de la institución militar y la concepción, ¿verdad?, que hay allí. Ese es un punto.
Ahora, ¿se está homologando seguridad nacional con seguridad ciudadana?
No. Son dos conceptos distintos. Entonces, por ejemplo, uno de los temas que estaba en la propuesta de reforma de la Constitución y que se modificó un poco, aunque no en el fondo, es el tema de las telecomunicaciones como un asunto precisamente de seguridad nacional. Y se le atribuye el control de las telecomunicaciones al ejército como la institución encargada de ese tipo de cosas, ¿verdad?
Entonces, repetilo.
Las telecomunicaciones que tienen que ver, por ejemplo, con nuestros teléfonos celulares, con nuestros correos electrónicos, con la gente que tiene acceso a internet, con...
Es decir, con la vida cotidiana de la gente, porque todo el mundo se comunica o por convencional o por celular. Crece el uso del internet en mucha gente joven sobre todo, pero es algo que va creciendo. Es decir, estamos hablando de una cosa que impacta directamente.
Así es, pues, porque, o sea, tiene que ver con el telefonito que yo uso, pues, todos los días y que lo uso para cualquier cosa, para mis asuntos privados y que tienen que ver con mi vida de todos los días, ¿verdad? Entonces tiene que ver con cosas así tan sencillas. Y eso está también plasmado en la propuesta de reformas al Código Militar. Y una de las cosas, por ejemplo, que entran ahí es que esta Dirección de Información para la Defensa, que antes estaba establecido como un órgano vinculado a la presidencia, ahora pasa al ejército y lo vinculan directamente con este tema de las telecomunicaciones. Hay manera de hacer puente. Entonces, aunque se ha negado siempre el tema del espionaje político y todo eso, lo que viene en esa propuesta de Código Militar, si se aprueba tal como está, es un altísimo riesgo de que ocurra ese tipo de cosas. Por ejemplo, ¿qué otra cosa podemos ver en esa propuesta de reforma al Código Militar? Bueno, esto que hablábamos antes, la relación directa y sin intermediario entre el jefe del ejército y el presidente.
Esto que decía Óscar Castillo.
Claro.
Directamente.
Claro, entonces no hay el filtro de supervisión y control que toda institución militar debe tener por parte de autoridades civiles para evitar decisiones discrecionales, un uso excesivo de la fuerza y del poder militar, etcétera, etcétera. Ahora se elimina el Ministerio de Defensa, pero se elimina también la posibilidad de que cualquier otra institución del Estado, como la Contraloría, como la misma Asamblea Nacional, etcétera, etcétera, puedan pedir cuenta al Ejército. Y vean si no es así, que ya dijeron en un acuerdo entre la comisión que está revisando esto y el Ejército, dijeron que no hay consulta con nadie más, porque este es un tema que no es de un asunto de civiles, sino que es un asunto de
los... Yo lo que dije entonces, que lo apruebe el Ejército, que no vaya a la Asamblea, que le pidan al Ejército que haga la ley y que la mande.
¿Y quién la aprobaría? Pero el presidente puede ahora.
Lo que estoy diciendo es, ante lo que ella dice, esta es una ley, dice que la vamos a consultar nada más con el Ejército porque él es el interesado. Hombre, sale más barato decirle que la aprueben ellos. No, hombre, las leyes, toda ley en este país le interesa a cualquier ciudadano, pequeño, grande, rico, pobre, gordo, flaco, le interesa. Los temas de defensa y seguridad nacional son un problema de todos los ciudadanos nicaragüenses, y es cuando más ese tipo de leyes deben de ser más consultadas, por lo que representa un ejército en cualquier nación y en cualquier sociedad del mundo. Entonces ellos dijeron fácilmente, la respuesta fue, no, es que esta es una ley, dice que hay que consultar nada más al Ejército. Hombre, sale más fácil pues que en la Constitución, en la próxima dejemos dicho eso. Las leyes que correspondan al Ejército las aprueban ellos, dale potestades legislativas. Lo digo esto un poco, la ironía, ¿no?, de cómo se quiere consultar una ley tan... se quiere entender la consulta de una ley tan importante como la del Ejército.
El asunto este de la relación directa entre el jefe del Ejército y el presidente es un tema clave, porque entonces generalmente la salida de baño ha sido siempre una frase cliché de que nosotros nos debemos a la Constitución, pero ¿y cuál es la letra de la Constitución? Entonces, ¿verdad? Cuando es una Constitución que efectivamente respeta los derechos y que establece las bases de un régimen democrático, etcétera, pero cuando esa Constitución cambia, entonces el apego a la Constitución cambia también, ¿verdad? Entonces muy respetuosos pueden ser, pero es a un tipo de régimen, a un tipo de actuación que ya es bien diferente. Entonces este es un punto clave. Otra de las cosas que también es un punto crítico es el tema este de los militares ejerciendo funciones en cargos civiles en las instituciones
públicas. Esto que pasó, que decía Óscar Castillo, el que era financiero del Ejército,
del Instituto Militar
de Previsión Social,
el empresario del Ejército, porque que el Instituto de Previsión Militar es una empresa. El sí. empresario del
y
Ejército.
Eficiente y buena, ¿verdad? Hay que decirlo.
Ah, sí, eficiente y buena. Lo que pasa, claro, es que los resultados, yo no sé si lo ven incluso todos los militares.
Los soldados,
pues. Soldados. Cuando hablo de todos los militares, hablo de abajo para arriba. Claro. Pero el otro día yo hablé con un muchacho que ya no está, se salió. ¿Y qué me dice? ¿De qué? ¿De qué me habla? ¿De qué instituto me habla? Ni siquiera lo conocen. Pero bueno, esto que dice Elvira, militares haciendo trabajo fuera, pero siguiendo con sus cargos, con sus salarios.
Bueno, pero si ya la demostración lo vimos, esto es una espada con dos filos, ¿verdad? Una, porque lesiona la carrera, la línea de la carrera militar aquí. Ya vimos cómo sacaron de la línea de sucesión a un cuadro de primer nivel, lo mandan a la vida civil, de retiro, todo el mundo puede decir, es un muy buen cargo, pero lo quitan. Si ese es un militar de formación que tiene aspiraciones de promoción y de ascenso dentro de la vida militar, le cortan completamente esas aspiraciones y esa que podría ser un derecho, ¿verdad? Un derecho
que la carrera le da.
Claro, y que podría ser un brillante desempeño, ¿verdad? En términos profesionales.
Ahora, pero además, yo le veo otro asunto.
Claro.
Pregunto, es la inversión también que el Estado ha dado en el proceso de formación de esa persona que está como militar.
Claro, también porque ahí hay recursos invertidos del ejército y del Estado, pues, y de toda la sociedad nicaragüense. Pero el otro filo de esa espada tiene que ver con los tapones que entonces se pueden producir en las instituciones y en los cargos públicos del aparato gubernamental cuando pones a gente como esta. En primer lugar, porque por muy eficientes que sean los cuadros militares, la función civil es función civil. Y aquí tenemos una ley que regula el servicio civil, entonces se está rompiendo con eso. Segundo, que la competencia entre los funcionarios civiles tiene otra naturaleza, porque el funcionario civil está dentro de un mundo donde tiene que desarrollar muchas más habilidades y una serie de cosas, ¿verdad? Entonces quiebra con toda esa competencia, toda esa promoción, la eficiencia de la institucionalidad estatal. Hay instituciones de gobierno que son sumamente especializadas, y estoy pensando, por ejemplo, en el tema de los gobiernos locales, etcétera, el manejo de la economía y la finanza. Entonces, ese tipo de cosas se pueden quebrar, porque un oficial puede ser activo, puede ser pasado a uno de estos cargos y lo dejan ahí quién sabe por cuánto tiempo, pues.
Estamos platicando sobre el impacto en la vida cotidiana de las reformas constitucionales aprobadas en primera legislatura el pasado 10 de diciembre, con un periodo pendiente de 90 días.
Son 60 días en la segunda legislatura.
¿Verdad? En segunda legislatura, que inicia justamente hoy. O sea, la Asamblea Nacional tiene 60 días. Las mandaron a publicar en la Gaceta, la misma discusión lo dice, el documento de la Asamblea Nacional lo dice. No tenemos claro cuáles son las razones